comienza la hora 2.2, 60 minutos de información, entretenimiento y conocimiento. Un programa realizado por las alumnas y alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
Muy buenas, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de este magazine La Hora 2.2 de 2.2 Radio Formación. Estamos a punto de comenzar en este miércoles 29 de abril una nueva entrega de este magazine, la 21 de esta quinta temporada. Ya saben que es un programa que hacen los alumnos y alumnas del taller de radio que tiene lugar durante todo el año en Factoría Cultural. Y hoy tenemos temas muy interesantes y sobre todo personas muy interesantes que conocer. Por ejemplo, vamos a conversar con Nacho Lucas, que es estudiante de la Universidad de Cork, cuya sede está en Tres Cantos, como ustedes ya saben, y que, fíjense, acaba de ganar el premio al mejor cortometraje de producción tricantina gracias a La Resolución de Uro, así se llama este trabajo. Lo pudimos ver hace tan solo dos fines de semana y fíjense que muy joven ya ha conseguido este premio. Y bueno, queremos preguntarle cómo surgió la idea de hacer este cortometraje y sobre todo cómo fue el rodaje y todo lo demás. Igualmente, en otro momento de este magazine vamos a hablar de un concurso que nos reta a los tricantinos y a las tricantinas, exactamente el que organiza la Asociación de Fotografía F22, que ha convocado un nuevo concurso de fotografía. Así que en varias categorías vamos a poder probar a ver si conseguimos, sobre todo atraer la mirada del jurado para conseguir premios. También conoceremos la propuesta que nos llega este fin de semana, el Puente de Mayo, a Tres Cantos a nivel deportivo. Por un lado, los amantes del deporte rey y el fútbol van a poder disfrutar en directo del talento más joven de las canteras de los clubes más reconocidos a nivel internacional y nacional. Y por otro lado, también tendremos el Torneo Internacional de Baloncesto Memorial Pablo Barbadillo. Y por supuesto, al final del magazine vamos a ofrecer una información extensa sobre actividades que se pueden disfrutar a partir de ya, sobre todo el fin de semana, este fin de semana un poquito más largo de lo habitual debido al puente, y sobre todo a diferentes niveles, actuaciones, circo o también, por ejemplo, alguna propuesta para la semana que viene.
La Hora 2.2. Cada semana acercamos a nuestros oyentes a personas fascinantes, expertos en sus campos y personas inspiradoras. Descubre historias cautivadoras, experiencias únicas y perspectivas enriquecedoras. Entrevista de la semana.
Ya conocen nuestros oyentes, se lo contamos en el magazine de la última semana, que hace dos semanas se celebró la quinta edición del certamen de cine corto convocado por el Ayuntamiento de Tres Cantos. Se acordarán que hablamos de los ganadores y sobre todo pusimos nuestro interés en conocer a uno de los ganadores, tricantino, Nacho Lucas, un joven de 22, 23 años. Ahora se lo vamos a preguntar porque ganó el premio a la mejor producción local, al mejor cortometraje de producción tricantina. Hoy le tenemos con nosotros, como prometimos, así que vamos a saludarle. Nacho Lucas, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, muchas gracias por invitarme.
Vamos. Un placer y sobre todo también enhorabuena, ¿no? Porque entre todos esos cortometrajes tú ganaste ese premio, el premio al mejor cortometraje local, por La Resolución de Uro. Ese es el título de este trabajo con el que te presentaste. Bueno, te voy a presentar también a nuestra compañera, a Mónica Mobilia, que fue, fíjate, estuvo en una de las proyecciones que se organizaron y ya nos ha dicho antes de empezar que se enamoró de tu corto, con lo cual yo creo que te va a preguntar cuestiones muy interesantes. Mónica, bienvenida también.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nacho, un gusto realmente tenerte aquí. Gracias, Fran. Bueno, felicitarte, decirte que hay mucho futuro en ti, en la industria, y me volví fan, como dijo François.
Absolutamente, ¿no? Salió encantada. Además que estuvimos hablando el otro día y la verdad es que tu corto, lo que tú contabas en el corto, le llegó. Para todos aquellos que no lo han visto, hablemos del argumento, de qué cuentas en este cortometraje.
Pues bueno, a ver, al final este cortometraje es la historia de un chico y una chica de 17 años Y el corto está dividido en tres capítulos. El primero te hablo sobre él, sobre situaciones que le pasan. El segundo capítulo va sobre ella, te cuento sobre las cosas que le pasan a ella también, sin aparente relación entre los dos. Pero en el tercero te doy una resolución de por qué te he contado esas dos historias, tan paralelas aparentemente. Entonces es un poco una historia que trata sobre el destino y sobre una abrazada de esa incertidumbre, ¿no? Porque para mí al final lo paradójico es que ese caos que solemos tener en nuestra vida, sobre todo más siendo adolescentes, es realmente lo que nos hace libres. Es aceptar que las cosas no tenemos control sobre ellas, para mí es lo que realmente nos da esa paz, sobre todo a una edad tan complicada como es esa. Entonces es una forma también de visibilizar esa salud mental en adolescentes que tanto cuesta entender, yo creo.
Mónica.
Sí, te escuchaba y realmente sos muy, muy joven. Yo particularmente admiré cómo profundizaste en esos temas. Rupturas, soledad, las ausencias. Bueno, mi pregunta era, ¿qué te llevó a escribir y producir acerca de esto? Más o menos algo ya nos adelantaste.
Pues a ver, esto básicamente empezó porque en su día pues me pasaron un montón de cosas durante mi vida y mi psicóloga me recomendó escribir las cosas que a mí me pasaban para entenderlas, para saber como una forma de verbalizar esos problemas para yo entenderlos un poco mejor, porque al final tantas voces en la cabeza con tantos pensamientos, tantas cosas, nos impide muchas veces entendernos. Entonces yo lo escribía y justo en esa época estaba en primero de carrera dando guión de ficción con una grandísima profesora, se llama Laura Pousa. De mi universidad y estaba practicando hacer guiones para poder hacer realmente una actividad que nos había mandado y tener la reflexión al lado, tenía que hacer esa actividad y dije voy a hacer un guión sobre esta reflexión, a ver qué me sale, no sé, o sea, una conversación, a ver, y empecé a hacerlo, me empezó a gustar, empecé a ver que además a mí me ayudaba mucho a escribirlo, a verbalizarlo, a tener esa conversación que a mí me habría gustado tener o que a lo mejor había tenido. Y empezó a hacerlo. Entonces al final el corto es como, es básicamente un diario, es una forma de que, no sé, es de cosas que me han pasado, cada cosa que le pasa tanto a él como a ella, es todo verídico, tanto frases como conversaciones, la situación, todo es verídico, y todo eso me tocó vivirlo en un periodo de muy cortito de tiempo en el que no sabía digerir todo ese sufrimiento. Entonces me ayudó un montón, tanto este corto como que ha también crecido junto a mí, porque al final también tardé un año en escribirlo, porque siempre se te ocurre algo nuevo que cambiar, un punto de vista nuevo que darle, y todo eso. Entonces este corto también ha crecido junto a mí, y para eso para mí es tan importante, porque es como un diario, básicamente.
Ah, entonces empezaste, digamos, a ponerlo en marcha, en esa preproducción, por así decirlo, idear ese guión, ¿no?, que es, digamos, la base de cualquier obra cinematográfica. En primero, ahora mismo estás en cuarto, tengo entendido, ¿no?, de comunicación audiovisual.
Sí, vamos, me queda menos de un mes, tengo los exámenes en un par de semanas, ya me toca estar estudiando, pero vamos, ya terminamos, además somos la primera promoción de Decor School en comunicación audiovisual, entonces hemos ido estrenando la universidad entera, tanto los materiales como los profesores, como las asignaturas, los créditos, todo es nuevo, lo hemos ido viendo y sí, vamos, me queda nada, ya parece que ya la vida se pone un poquito más seria, ya terminó la carrera, ya hay que empezar a trabajar, pero bueno, también es ese abrazo, esa incertidumbre es algo bonito, así que a ver.
No es mal aperitivo, ¿no?, haber ganado un premio, que además creo que estaba dotado económicamente.
Sí, la verdad, económicamente viene muy bien, mi situación económica como adolescente recién terminado, ya empezando la adultez, es la que es, te quiero decir. Entonces viene muy bien y además un proyecto que yo no pensaba ni que fuese a llegar hasta aquí ni nada, ha sido una sorpresa para todo el mundo, para mí el primero y se agradece, también se agradece esa parte, la verdad.
Bueno, comentaste que comenzaste en primero de carrera a hacer, digamos, el guión, has ido incorporando ideas, ¿no?, porque todo esto se va puliendo y demás. Me gustaría preguntarte por esa parte de la preproducción. Obviamente entiendo que el guión se desarrolló durante un tiempo. ¿Cuánto ha sido rodado este cortometraje?
Este corte, ¿cuándo fue rodado?
¿Cuándo fue rodado, sí?
Fue se grabó? En enero del año pasado, 2025, y un día, y luego el segundo día de rodaje fue en marzo del año pasado. En plan, solo han sido 2 días de rodaje.
Es decir, que en 2 jornadas se consiguió hacer, ¿no?
Eso es.
Y bueno, y el equipo que te acompaña, que generalmente pensamos que bueno, pues habrá... tú eres guionista, pero creo que también tenías otros papeles, ¿no?, dentro de la producción para sacarlo adelante.
Sí, a ver, al final yo entendí también... que si no lo hacía yo, al final un proyecto tan personal y tan mío, que si no lo hacía yo no lo iba a hacer nadie. Entonces lo bueno es que la universidad me ha enseñado a hacerlo todo audiovisualmente, tanto a preparar como a rodar como a postproducir, me lo ha enseñado todo, todos los puntos. Entonces en ese sentido, en lo que decías, que los créditos del corto es un poco gracioso, pero soy director, productor, jefe también de producción, de tanto de buscar los sitios, porque la producción es como toca muchos puntos, también encontrar los actores, he tenido que hacer el casting, también postproducción, he sido operador de cámara, he sido el que le ha dicho a los eléctricos pues qué materiales tienen que utilizar, la iluminación también la he preparado yo, también el color del corto, porque es que este corto está lleno como de mini detalles que sabía que o lo hacía yo o igual no se iban a hacer también.
Ajá, ¿por ejemplo?
Pues mira, en el corto tiene un montón de como pequeñas cositas que si te fijas las ves y si no, pues tampoco te das cuenta, pero como por ejemplo el tema de la ropa. La ropa que llevan mis protagonistas durante cada secuencia va acorde a su estado anímico durante esta. Entonces, uh-huh. En una en la que está como que sabe que algo anda mal pero no está mal, pero realmente no sabe qué está pasando, pues lleva ropa clara con un abrigo negro, que parece como que pasa desapercibido, pero ya tiene como ese matiz. Cuando está totalmente mal, va entero de negro, el uniforme de ella es totalmente gris, porque empieza muy mal. Luego al final, pues el rojo también tiene mucha relevancia, el hilo del destino, el hilo rojo, el color del amor, la pasión, entonces tiene todo como una relevancia.
Significados, ¿eh?
Uh-huh. Eso es. O por ejemplo el tema de los planos, el primer y segundo capítulo que son de él y de ella, los planos son muy estáticos, planos, no sé, muy, muy parados, luz muy artificial también se nota. En cambio el último, cámara en mano, luz natural, a seguirles a ver qué pasa. Es cómo lo ve, porque es una forma de diferenciarte lo que pasa realmente y cómo lo viven ellos, uh-huh. ¿Sabes? Por eso no solo encontramos voces en off en el primer y el segundo capítulo, porque es cómo ellos lo viven en su cabeza, estamos dentro de sus pensamientos. En el último capítulo es la realidad tal cual, ahí no hay... De hecho eso fue una decisión de la postproducción, iba a haber una voz en off al final y decidí quitarla porque este concepto me gustaba muchísimo más para entender cómo funciona esa, cómo vivimos las cosas y cómo son realmente.
Bueno, nos has comentado que fueron 2 días de rodaje el año pasado, además, es decir, ya han pasado 1 año desde entonces. Quería preguntarte cómo fue lo de la elección de sitios, porque he visto algún fotograma y, por ejemplo, identifico Parque Central, Torre del Agua al fondo, me parece una cosa así, es decir, que también has querido rodarlo aquí para que tuviera ese significado también.
Eso es, al final esto es una producción totalmente tricantina en todos los aspectos, vamos. O sea, tanto los interiores son en un apartamento en oficios, en el sector oficios, aparece el parque central, aparece la parte de músicos también, que, si no recuerdo mal, creo que son esas calles. Al lado de la comandancia también, esos portales, es todo... Porque al final, no sé, es lo que más cerca tengo, nací en esta localidad, llevo toda mi vida aquí, es lo que mejor conozco y al final todas estas cosas que me han ido pasando y que os contaba, que esto es como un mini diario, también estos sitios han formado parte de esas experiencias, entonces me parecía como mucho más puro que ocurriese el cortometraje donde realmente me pasaron estas situaciones. Entonces para mí tenía como mucha más relevancia que fueran en estos sitios que es Tres Cantos.
Bueno, y por cierto, antes de que Mónica, que tiene unas cuantas preguntas todavía que preguntarte, que hacerte, ¿te ha ayudado a, digamos, esa situación que provoca el crear el guión y tal, a superarlo, a un poco comprenderlo y tal?
Pues fíjate, este cortometraje ha sido un poco como ese episodio de Los Simpson que te dice lo que va a pasar en el futuro, porque este último año ha sido bastante duro porque me ha pasado exactamente lo mismo. Me dejó mi novia de 1 año y medio, se me murió otro perro que tenía y tal. Y entonces este año he tenido que volver a afrontar esas situaciones otra vez que me pasaron en su día, pero lo he afrontado de una forma totalmente distinta. Porque este corto al final también me ha enseñado tanto que cuando he tenido que, me ha tocado por situaciones de la vida volver a vivir estas fatalidades, porque al final son situaciones bastante duras, lo he afrontado de otra forma y este corto al final me ha hecho madurar tanto y me ha hecho ver la vida de otra forma que al final es lo que quiero reflejar en este cortometraje, que las personas que lo vean, tanto adolescentes como adultos, todo el mundo pueda entender la mente de esa persona que está viviendo por primera vez y que no entiende qué es lo que le está pasando y no entiende sus emociones. Por eso esa visibilidad también a la salud mental de los adolescentes y eso, básicamente.
Uh-huh.
Mónica.
Eso se ha notado, Nacho, y mucho, ¿sí? En, digamos, en los adolescentes y en personas adultas y adultos mayores, porque en uno de tus capítulos también hay una persona mayor. Yo quería saber, en ese mini diario que describís vos, ¿qué significó que te dieran ese premio y cómo vos habitás ese premio? Porque ahora es otro tema para tu psicóloga.
Sí, a ver, yo no me lo esperaba para nada. O sea, este cortometraje no lo hice para presentarlo al certamen. Lo hice por convicción personal, por satisfacción personal y porque sabía que eso me iba a ayudar mucho conmigo mismo, por mi salud mental también. Y al final es un proyecto. A mí soy una persona a la que no le gusta estar quieto. Tengo que estar haciendo cosas constantemente y dije, qué mejor oportunidad, qué problema hacerlo. Y justo el primer cuatrimestre de este mismo año, en noviembre del 2025, justo este año pasado, estaba dando una asignatura de cuarto de comercialización y distribución audiovisual. Y un profesor, hablando con él, mientras nos estaba enseñando cómo funciona el tema de los festivales de cine y tal, le dije que quería ver qué hacer con este corto, porque él lo había terminado, lo acababa de sacar hacía dos días, y me dijo le sonaba que en Tres Cantos como que había un certamen. Y yo dije, sí, es verdad, hay un certamen, porque conozco de la historia de unos chicos de aquí en Tres Cantos que hicieron un cortometraje que se llama Raíces, grandísimo cortometraje, y lo presentaron en la cuarta edición. Entonces dije, voy a hacerlo también, a ver qué pasa. No sé, no pierdo nada tampoco. Tuve que aprender también cómo funciona la burocracia de este mundo, que es bastante amplia, el papel y tal.
Crecer.
Sí. Y lo acabé presentando, y cuando me llega la noticia es porque mi madre está paseando por Tres Cantos y ve las claquetas que pusieron por todos Tres Cantos anunciando el cortometraje. Me dijo, oye, ¿cómo se llama tu cortometraje? Y la resolución de Urd. Y dice, anda, pues oye, lo van a poner el viernes en el ayuntamiento, ahí en la Casa de Cultura. Digo, ¿cómo? Y justo me llegó ese mismo día un correo que decía que mi cortometraje había sido seleccionado de entre más de 430 que se habían inscrito. Y yo recibí esa noticia como un abrazo a algo que no era para eso, no me iba a dar frustración que no fuese seleccionado ni nada, simplemente lo hice por ver a ver qué pasaba y ver que la gente se ha puesto en el papel de esos personajes, que al final me deja ser un espejismo de mí mismo, ver que no eres el único, ¿sabes? Que se siente así, que esto puede ayudar a otras personas quizás a entender mejor cómo se sienten o las cosas que le pasan. A mí eso me llena de tal manera, y verme allí en el certamen, una pedazo de gala, para mí es la primera vez, nunca me he visto en una así, pues en cuanto dicen mi nombre para salir a recoger el premio, si mi voz se quiebra totalmente, veo a todo el mundo, habían venido toda mi familia, todos mis amigos, que no me lo esperaba, de repente vi a todas las personas que más me importan en el mundo, concentradas en el mismo sitio, solo por mí. Eso fue una de las sensaciones más, no sé, me llenaron tanto, fue tan increíble. Y bueno, el discurso que de allí, pues se me crevaba mucho la voz, pero fue dándole las gracias precisamente a ellos, a mi universidad, porque de otra forma no habría sido posible si no me hubieran enseñado todo lo que sé y todo lo que las facilidades que me han dado, dejándome material, dejándome sus consejos, revisando mi guión 30 veces para ver cómo podíamos darle ese punto de vista nuevo. En la cámara, pues oye, este foco no te va a hacer tanta falta, mejor cógete este. Siempre una asesoría constante para ayudarnos hacer cosas personales, no de la universidad necesariamente. Pues fue una sensación increíble que me ha llevado para el resto de mi vida y fue eso, sí.
Pues enhorabuena, no creo que sea la última gala donde acudas, ¿no? Y el último éxito, porque estamos seguros, vamos, que tal y como dijo Mónica, ha llegado al corazón, no solamente del jurado que estuvo seleccionando entre tanta gente, ¿no?, que se presentó, sino también entre la gente que acudió a las exhibiciones. Mónica, tenemos ya la última pregunta.
Sí, bueno, decirte que realmente el cierre que le has dado como definición de Urd en sueco, destino o pasado, porque después que lo vi estuve estudiando mucho, y cómo se entrelazan y se pueden redefinir esos lazos, bueno, toda la historia que vos fuiste transmitiendo. Así que Por mi lado, muchísimas gracias. Encantada de haberte conocido.
Igualmente, muchas gracias.
Bueno, pues has visto, Nacho, cómo resulta que una cosa que haces tú, un producto y demás, también inspira a otra gente, ¿no? Como Mónica y mucha de la gente que se acercó por estas proyecciones que tuvieron lugar en el certamen de cine corto. Por lo tanto, enhorabuena. Felicidades. Sabemos que ya estás en tus últimas semanas, ya saltas. Creo que incluso has estado haciendo prácticas en A3Media, ¿no? Donde ya vas a empezar a trabajar en nada después, ¿sí?
Sí, vamos, termino las prácticas también gracias a mi universidad. Terminé las prácticas hace 2 días escasos en el departamento de continuidad y emisiones. Somos los que te lo ponemos en la tele, los que hacemos esas listas, los que te mandan la publicidad y dices, oye, estaba viendo eso. Pues es los que te mandan esa publicidad somos nosotros, continuidad. Y ya termino y ya en nada se están esperando a que termine los exámenes para ya poder empezar a llamarme para empezar a trabajar ahí, lo cual la verdad que te deja más tranquilo poder terminar la carrera en un sitio como A3Media, pero estoy muy contento y con muchas ganas de enfrentarme a nuevos
retos.
Eso es.
Muy bien, pues Nacho Lucas, uno de los ganadores del certamen de cine corto de Tres Cantos, quinta edición. Gracias por este cortometraje, La resolución de Uro. Enhorabuena y suerte para tus próximos trabajos, proyectos y demás. Gracias.
Muchísimas gracias.
En el 102.2 de la FM.
2.2 Radio.
Radio Municipal de Tres Cantos. La música no siempre se escucha igual. A veces se descubre de otra manera.
Cada jueves a las 8 de la tarde, De Otra Manera te propone viajes por décadas, cuentas atrás y recorridos muy rockeros.
Con Cecilia Ruth.
Y si no puedes escucharlo en directo, redifusión los domingos a las 7:30 de la tarde.
En el 102.2 FM y en 2.2radio.es.
La Hora 2.2, en 2.2 Radio, 102.2 de la FM. ¿Por qué los alienígenas no contactan todavía con nosotros? Estas noticias te darán alguna pista. Aliens, Go Home, con Leo Visioli, en 2.2 Radio.
¡Caos en la fiesta! Boda termina en batalla campal por falta de postre. Lógico, ya. Me quitas los postres, te incendio el salón de fiestas. O sea, chicos, hay una regla básica para todo esto. Por lo menos quiero comer lo que te gasté en el regalo. ¿No? ¿O no, Ángela? Gasté 150 euros en el regalo y después no hay tiramisú. Bien, lo que debía ser un día de celebración se convirtió en un bochornoso espectáculo de violencia que dejó heridos y hasta una boda suspendida. Hubo una ceremonia matrimonial en Bodh Gaya, en el estadio indio de Bihar, culminó en una batalla campal entre la familia de los novios, supuestamente a raíz de la escasez de los postres en el buffet. El incidente, cuyas imágenes capturadas por las cámaras de seguridad del lugar obviamente se volvieron virales, muestra el momento exacto en el que la disputa escala, se ven golpes, sillas arrojadas y corridas cuando los invitados se percatan de que se terminaron los dulces. Me imagino que lo que no se terminó fue la bebida, ¿no? Que ya estarían todos medio borrachos. Bien, aunque la falta de postre fue el detonante visible, las familias se han presentado con versiones encontradas sobre el origen real del conflicto, lo que complicó aún más la situación legal. La versión de la novia, Suresh Prasad, padre de la novia, afirma que las tensiones ya venían en aumento por problemas en las exigencias de la dote de la familia del novio. Claro, si no me pagás la dote y encima me escatimás la torta. Aseguró que la discusión se descontroló en el comedor cuando la familia del novio los agredió físicamente, resultando varios heridos, y presentaron una denuncia formal ante la policía. Ahora, ¿qué comienzo de matrimonio, papito, Vamos a la versión del novio. Por su parte, Mahendra Prasad, padre del novio, negó rotundamente cualquier demanda adicional de dote y atribuyó la pelea exclusivamente a la escasez de los dulces. Sostuvo que la disputa escaló rápidamente y que la familia de la novia decidió cancelar el matrimonio. Nosotros todavía queremos que nuestro hijo se case, ¿no, papás? Esto ya no va para... O sea, estos son señales, querido. O sea... A todo eso, la policía de Bot Gaya confirmó que existen heridos de ambos bandos y está revisando las grabaciones mientras investiga la denuncia cruzada. De momento, la boda está suspendida, las familias enfrentadas y yo me quedé sin tiramisú. Para 2.2 Radio, este fue Leo Viscioli.
¿Quieres proponernos un tema? ¿Contarnos una historia? ¿Participar en nuestros programas?
Escríbenos a hola@2.2radio.es.
2.2 Radio, Tres Cantos, la radio que escucha. En una ciudad que no deja de avanzar, la información también tiene su espacio.
Tres Cantos al día, el informativo de actualidad municipal en 2.2 Radio, la radio municipal de Tres Cantos.
Noticias, proyectos, movilidad, cultura, deporte, todo lo que ocurre en tu ciudad contado con rigor y cercanía.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 7.
En el 102.2 FM y en 2.2radio.es.
La Hora 2.2, en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
Ya saben que aquí en La Hora 2.2 nos encanta conocer a gente inspiradora como Nacho Lucas, también conocer asociaciones y por supuesto también retarles. Y es lo que vamos a hacer a continuación porque queremos presentarles una nueva edición de un concurso, un certamen de fotografía que realiza la Asociación de Fotografía de Tres Cantos F22, un certamen anual para el que ya se ha abierto la inscripción y que vamos a conocer un poquito más con la ayuda de Cecilia Ruz y, por otro lado, por supuesto, el presidente de F22, que es Andrés Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido. Bueno, un año más, por cierto, ¿qué número hace este certamen?
El noveno.
El noveno.
El noveno.
9 años retando a los tricantinos, no está nada mal, ¿no? Porque además incluso uno puede pensar que esto de la fotografía ya está todos los puntos de vista inventados, pero siempre cuando vamos a vuestra exposición final nos sorprendemos, ¿no? Con nuevas formas, nuevos colores.
Siempre hay algo nuevo y además este año tenemos una novedad importante y es que hemos hecho 2 secciones en el concurso. La primera de ellas es abierta, con lo cual ya no es solo tricantino, sino cualquier fotógrafo del mundo. Ajá. Se puede presentar. Eso sí, el tema es Tres Cantos. Okay. Dentro del 35 aniversario de Tres Cantos, para dar un poco de visibilidad a la ciudad y tal. Y por otra parte está la otra sección, que lleva dos temáticas, que son naturaleza en España y viajes, como siempre. Es decir, la temática no cambia, pero hay una parte que se abre a fotógrafos de fuera de Tres Cantos. La otra es para socios y gente que viva, trabaje o estudie en Tres Cantos.
Es decir, que la novedad es que van a poder participar fotógrafos que no sean de nuestra ciudad, lo cual también está bastante bien, pero eso sí, fotografiando
Tres Cantos.
Cecilia.
¿Hasta cuándo podemos presentar nuestras fotografías, aquellos que todavía no lo hemos hecho?
Pues sí, daros prisa hasta el 15 de mayo, daros un poco de prisa porque se presentan vía web, entonces si todos os juntáis el último día, puede que la web esté un poco cargadita.
Claro, no, último día no, eso prohibido. ¿Y cuántas fotografías?
6, 4 para la sección segunda, las categorías, como queráis, repartidas entre naturaleza en España y viajes, y 2 en la sección de Tres Cantos.
Bueno, como hemos dicho, hemos ya asistido a unas cuantas entregas de premios y exposición porque digamos que ahora es la fase de inscripción y de presentación de trabajos. Luego ya el jurado elige cuáles son las ganadoras, los que pasan al, digamos, la fase final, ¿no? Pero se podrán ver en septiembre, que es cuando es vuestra exposición.
Sí, la exposición normalmente se inaugura el primer viernes de septiembre y ahí en ese momento se hace la entrega de premios, que son por cada categoría, las 3 que hay son 2 premios. Y hay un premio general, que es el premio Ciudad de Tres Cantos, para la mejor foto de todas. Luego hay otros 2 premios más, que son para el menor de edad, la fotografía del menor de edad mejor. Y un premio, el premio especial F22, que es para aquella foto no premiada, entre las anteriores, de una persona que no se asocia de F22.
Ajá. Muy bien. Por cierto, Andrés, sí, claro que aquí también hay una cuestión que mucha gente se preguntará. Ya es muy habitual ver a gente que hace fotografías con su móvil. También las pueden presentar, si este ha sido el modo de hacerlas.
Por supuesto que sí. De hecho, más de una foto ha sido premiada. Alguna foto ha sido premiada en las ediciones pasadas y más de una ha sido finalista hecha con móvil. Uh-huh. Al final, es la mirada del fotógrafo lo que cuenta. En los móviles ya hacen muy buenas fotos.
Uh-huh. No, desde luego. Además es que te sorprendes mucho, ¿no?, con las fotos que se hacen, ¿no?, con una buena óptica y un poquito de talento de quien le da el botón al clic.
Sí, sí, la foto nace en el cerebro, o sea que de ahí el proceso es lo que cada uno quiera. Yo te quería preguntar, este año el jurado, ¿quién es?
Pues Irene del Pino, que es una fotógrafa conocida y miembro de la asociación. Uh-huh. Javier Arcenillas, que uh-huh. es un fotógrafo muy conocido.
Sí. Ah, sí, le conozco.
Sí, sí.
Que sabéis que es profesor de la Escuela Pica, que es el fotógrafo de Alcobendas y que tiene, no sé, 15 o 20 trabajos y muchos premios internacionales. Uh-huh. Es un fotógrafo documental. Uh-huh. Y Jesús Pajares, uh-huh. que ya ha sido jurado el año pasado. Uh-huh. Y bueno, esos tres son los que van a valorar las fotografías de la gente que os presentéis.
Ajá, bueno, pues también el jurado va a ser duro, ¿eh? Que a Arcenillas, no te creas, que
Arcenillas,
cuando se pone a analizar las fotografías y demás, tiene un punto de vista muy interesante.
Bueno, cada uno tiene nuestro punto de vista. Uh-huh. Él valora lo que valora y Irene valora lo que quiera valorar uh-huh. y Jesús lo suyo. Es decir, tú cuando ves una foto y te planteas si esta es mejor que la otra, pues en principio, si la foto está, digamos, técnicamente bien realizada, uh-huh. depende un poco de lo que tú, de lo que a ti te transmita esa foto. Uh-huh. Y eso es subjetivo.
Uh-huh. Por cierto, ¿qué se suele valorar? ¿Qué suelen valorar el jurado, ¿no? Porque, claro, bueno, lo primero que uno se puede pensar es que te llame la atención la fotografía, que sea limpia, que te llame la atención en primera golpe uh-huh. de vista, ¿no?
Un poco eso, un poco que te llame la atención, un poco la composición, que no esté muy recargada. A veces, bueno, depende del fotógrafo, le gusta más o le gusta menos, pero en general, fotos limpias, como tú dices, son más valoradas que fotos muy recargadas. Digamos, fotos en las que tú, de un solo golpe de vista, veas el objeto principal y veas que está más o menos compensado todo lo demás. Uh-huh. Y es lo que suelen valorar. Y luego, suele haber discusiones entre los miembros del jurado porque si la foto encaja o no dentro de la temática. Uh-huh. Claro, si tú tienes una temática que es viajes y sacas una foto de Tres Cantos, pues hombre, poco viajes eso, ¿no?
Pero si es un león en Tanzania.
Un león en Tanzania serviría como foto de viajes, pues un viaje,
sí.
Pero no debería presentarse a naturaleza, puesto que es naturaleza en España. Uh-huh. Y Tanzania está lejos de España.
Yeah.
Por cierto, ¿hay alguna categoría de las que tenéis que, digamos, sea como más exitosa en el sentido de que se presenta más gente que otras?
Hombre, evidentemente viajes. Viajes porque todos hacemos fotos cuando viajamos. Uh-huh. Entonces es más fácil que tengas fotos. Pero por lo demás, la gente presenta fotos a todas las categorías y esperamos que este año, abriendo la categoría de Tres Cantos a fotógrafos profesionales, a fotógrafos, digamos, profesionales o aficionados, pero externos a Tres Cantos, pues haya más participación, ¿no?
Uh-huh. Sería interesante conocer también, porque claro, no es lo mismo la vista de alguien que está acostumbrado un poco a moverse por la ciudad, ¿no?, por su entorno natural, que a lo mejor alguien que viene de nuevas, ¿no?, que todo a lo mejor le puede sorprender un poco más, sobre todo si no son de esta cultura o son extranjeros o eso.
Bueno, es interesante verlo, a ver qué sale. Tres Cantos es una ciudad que no tiene, como sabéis, monumentos antiguos. En 35 años poco tiempo hay para hacer. Claro. O sea, no se va a encontrar la gente, venga aquí, no se va a encontrar una iglesia románica. Uh-huh. Pero se va a encontrar una iglesia moderna, preciosa, uh-huh. y con una arquitectura, porque Tres Cantos tiene muchos edificios de grandes arquitectos. Bueno, aparte de eso, luego tiene la gente, tiene su parque, hay cosas para fotografiar.
Naturaleza, uh-huh. Para los que son fotógrafos de naturaleza, que van a por los pequeños bichejos, y pájaros, sé que hay unos cuantos por aquí.
Sí, por aquí sí.
No, y por ejemplo también estaba yo pensando que, mira, esa vez no estuve yo muy diestro y tal con el móvil, estaba dando un paseo por la ciudad y me encontré en el sector, creo que es Islas, que tiene unos edificios que tienen una especie de molduras que se pusieron, sí, y que es muy llamativo y tal, que a mí siempre me han llamado mucho la atención, pues me gustaban mucho esas molduras, pero lo más interesante es que había un gato allí durmiendo, como apoyado con una pata y demás, se veía la moldura, se veía el gato disfrutando de la siesta, y en ese momento me hice la foto, vaya, ay, podía haber presentado algo así.
Pues mira, en la zona, dices tú, hace 3 o 4 años hubo una pareja de búhos,
¿mm?
Y hubo gente que la fotografió.
Ajá. Pues mira, aquí tenemos un par de ideas, no se crean, ¿eh? Que estamos lo único que es verdad que ya tenemos solamente, podemos aprovechar este fin de semana largo, ¿no? Para darnos una vuelta y aprovechar, ¿no? Y intentar mirar.
Es el momento, porque ya le digo, el plazo se cierra la medianoche del 15 de mayo, pero sería bueno que la gente no apurase hasta el último momento.
Muy bien. Cecilia.
Sí, ¿hay alguna actividad que queráis comentar que sea cercana?
A ver, al margen de este concurso, este año vamos a colaborar con en el Family Party,
sí,
que es un festival que se hace el fin de semana del 15. Uh-huh. Concretamente nosotros estamos el día 17, que es el domingo.
Uh-huh.
Por la mañana en la Plaza de la Familia, y vamos a llevar un par de cámaras oscuras. Para
bien.
El que no lo sepa, una cámara oscura es la esencia de la fotografía.
Uh-huh.
Es un sitio, una caja negra por dentro, en la que tiene un orificio, y lo que hemos hecho ha sido una caja de cartón, la hemos pintado de negro por dentro, le hemos puesto un orificio en uno de los laterales y en el otro una cartulina blanca.
Uh-huh.
Te pones eso en la cabeza, alrededor de eso hay una tela negra que te evita que pase la luz, y entonces ves reflejada la imagen que tienes detrás de ti, pero la ves reflejada invertida doblemente.
Uh-huh.
Porque así funciona la fotografía.
Uh-huh. Uh-huh. Qué interesante hacerle la foto a la gente haciendo eso. Yo ya me la estoy imaginando.
Es una cosa para críos fundamentalmente, pero vamos, yo lo estuve probando esta Semana Santa en la playa, y los críos, vamos, alucinaban. Cuando se metían dentro y de repente veían la imagen, porque no es algo que no está pintado, tienes que un poco que hacerte un poco el ojo.
Uh-huh.
Pero en cuanto lo veían, vamos, daban un grito diciendo, bueno, esto es...
¿Qué ha pasado aquí, no? Esto es pura magia.
Es guay, sí, sí.
Muy bien, bueno, pues tenemos esa actividad, ¿no? Por cierto, vamos a terminar preguntándoos por algo que solemos preguntaros siempre, que es cómo nos podemos asociar a F22 para poder disfrutar de esas actividades que organizáis, un poco informarnos de salidas que hacéis y demás.
Pues vamos a ver, apuntarse, lo más fácil es ir a la página web f22.org.es.
Uh-huh.
Y ahí hay un formulario de contacto, y si quieres apuntaros, pues simplemente lo llenáis y ya os contestamos. También hay información nuestra en Facebook, hay una página que es Amigos de F22, y por correo electrónico puedes enviar cualquier mensaje. Uh-huh. A f22.asoc@gmail.com.
Muy bien, bueno, pues hemos conocido este certamen de fotografía, edición novena de la Asociación de Fotografía de Tres Cantos F22. No sé si tienes que comentar algo, que yo he saltado enseguida.
No, en principio no. Bueno, quizá Instagram, que también es... que será,
también tenemos
es
perfil.
@F22Foto3C.
Uh-huh. Pues Andrés Fernández, presidente de esta Asociación de Fotografía de Tres Cantos, F22, gracias por haber tenido estos minutos para hablar con nosotros. Enhorabuena por esta nueva edición, estaremos atentos a los ganadores, y ya saben, hay que animarse antes del 15 de mayo, por cierto, última fecha para poder presentar sus trabajos. Gracias.
Pues nada, gracias a vosotros por darme esta oportunidad de dar un poco de publicidad.
Un placer.
Adiós.
Desde Tres Cantos, para Tres Cantos.
2.2 Radio, 102.2 FM.
¿Y si educar no fuera correr, sino conectar.
Cada 15 días, los miércoles a las 8 de la tarde, llega Educar con Lentura, un espacio para acompañar la infancia desde la calma, la ternura y la conciencia.
Con Marina Criado y Cristina Liébana.
Y si no puedes escucharlo en directo, redifusión los sábados a las 9 y media de la mañana.
En el 102.2 FM y en 2.2radio.es.
La Hora 2.2. Información de utilidad.
Y vamos a continuar hablándoles, pero en esta ocasión de deportes, porque Tres Cantos y también Colmenar Viejo se van a convertir en epicentro del fútbol base internacional del 1 al 3 de mayo, es decir, este próximo fin de semana. Se trata de una nueva edición de la Tres Cantos Cup, que ahora, por cierto, pasa a llamarse Madrid North Cup, debido a que va a coger tanto partidos en Tres Cantos como en Colmenar Viejo, un total de 1.300-1.400 chavales entre 9 y 12 años que se van a dar cita, chiquillos de las canteras de reconocimiento, conocidos clubes, no solamente españoles, sino también internacionales. Y bueno, pues hemos tenido la oportunidad de hablar con Álvaro Ibáñez, director de la competición, que nos ha hablado, bueno, pues que durante estos días va a haber unos 230 partidos en tres categorías, sub-10, sub-11 y sub-12, tanto masculino como femenino. Nos hablaba de un poco cómo va a ser esta competición.
Sí, la verdad que ya estamos para recibir a todos los equipos. Empezarán a llegar el mismo jueves, durante la tarde del jueves y el domingo por la mañana ya llegarán todos los equipos. Y bueno, pues en cuanto a jugadores y técnicos, calculamos que entre Tres Cantos y Colmenar pasen unos 1.300-1.400 deportistas, y luego, bueno, pues estimamos un flujo de afluencia de más de 10.000-12.000 personas durante todo el fin de semana. Bueno, pues al final la verdad que tenemos un montón de partidos, tenemos más de 200 partidos durante todo el fin de semana. La verdad que la experiencia para cada equipo es, intentamos que sea lo más enriquecedora posible y jugar un mínimo de 5 partidos y un máximo de 8 entre los 3 días. Así que la verdad que es un continuo no parar.
Por otro lado, el juego se va a desarrollar en un formato dinámico y competitivo. Cada equipo, recordamos que son alevines y benjamines, va a poder jugar al menos 5 partidos. A partir de ahí, dependiendo de la destreza de cada equipo, podrá subir de nivel y poder jugar más partidos. Por otro lado, los partidos también, si quieren acercarse, se van a desarrollar en instalaciones deportivas municipales, tanto tricantinas como colmenareñas.
Pues en Tres Cantos, como venimos ya haciendo las ediciones anteriores, en los campos de fútbol Jaime Mata y el Polideportivo La Luz. Esperemos que dentro de poco tengamos otra instalación más para poder celebrar más partidos. Y en Colmenar Viejo, este año, que es la primera vez que iniciamos el torneo en esta ciudad, pues contaremos con las instalaciones de Lorenzo Rico y Alberto Ruiz para esta primera edición.
Por otro lado, también desde la organización han señalado que esto no solamente es una competición deportiva, sino que también obviamente se quiere trabajar, fomentar valores, como por ejemplo el trabajo en equipo, el respeto y el juego limpio. Si quieren apuntarse, recuerden que tienen que comprar las entradas. Vamos a escuchar de nuevo a nuestro invitado, Álvaro Ibáñez, comentando cómo podemos conseguir las entradas para los partidos.
Sí, la verdad que bueno, invitamos o esperamos que haya gran afluencia de público. La verdad que durante los años anteriores cada vez el público ha sido mucho más elevado. Este año también con el nuevo nombre del torneo y bueno y la dimensión que ha cogido, esperamos que también asista mucha gente. Para el acceso, pues bueno, tenemos una campaña, ¿vale?, que empezaremos esta semana con los colegios, en las cuales a todos los niños de los colegios de Tres Cantos y Colmenar Viejo les regalaremos una pulsera, en la cual pues cuando ellos vengan a la instalación pues tendrán un acompañante al 50% de la entrada. Y luego, bueno, pues para el público en general, tenemos ya a través de la aplicación Oclo, O-W-Q-L-O, tenemos ahí la venta de entradas, pues para que todos los que quieran ir comprando ya su entrada lo puedan hacer desde ahí. Que sí es verdad que también recomendamos que la gente venga con la entrada por anticipado, porque luego al final ya sabemos que luego nos ponemos nerviosos para ver el primer partido porque hay mucha cola. Entonces, bueno, cuanto antes compre la gente la entrada y luego la canjeen por su pulsera, pues más fácil será todo ese periodo de acceso a las instalaciones en el primer día.
Volviendo al atractivo que tiene este Madrid Nord Cup, el principal es que vamos a poder ver a jugadores muy jóvenes, entre 9 y 12 años, las canteras de equipos como por ejemplo el Real Madrid, el Barcelona, el Milán, el Atlético de Madrid, el Everton, solamente hemos dicho algunos de los nombres de los equipos que han confirmado que van a participar y que obviamente en unos años, con un poco de suerte y teniendo ese talento, pues vamos a poder ver en obviamente pues esos dos equipos de adultos de esos mismos partidos, de esos mismos equipos, perdón, o bien de otros. Incluso nos comentaba que no sería la primera vez que de estos chavales luego cuando se convierten en adultos pues ya están jugando la Champions o cualquier otra competición internacional. Como decimos, la Madrid Nord Cup, que tendrá lugar del 1 al 3 de mayo, recordamos, en Tres Cantos y por primera vez también en Colmenar Viejo, una competición dedicada a las canteras futbolísticas y sobre todo que va a permitir en Tres Cantos conocer sobre todo a jugadores que van a participar pues en esta competición que se desarrollará del 1 al 3 de mayo.
La Hora 2.2. Descubre eventos y actividades interesantes que suceden en nuestro municipio. Agenda de actividades.
Bueno, pues ya estamos en recta final de este programa Magazine La Hora 2.2 y ya saben que los últimos minutos siempre lo dedicamos a hablar de propuestas de ocio para el fin de semana. Alguna ya ha caído durante este Magazine, pero bueno, hemos convocado a Clemen, a Mónica, a Cecilia, a Irini, también a Alexis para hablar tanto de propuestas de ocio como también de cine. Vamos a empezar, si les parece, con una propuesta que llega este próximo domingo, Clemen, y que tiene que ver con algo que yo creo que nos encanta a todos, como es el circo.
Exactamente, el Teatro Municipal de Tres Cantos acoge una nueva gala de circo edición primavera, este domingo 3 de mayo. A las 18:30 podremos encontrar un conjunto de artistas circenses en diferentes tipos de disciplinas. Además, el espectáculo tendrá un carácter benéfico con el fin de apoyar al proyecto social de la Convención Universal de Circo. Las entradas tienen un precio de 6 euros. Se pueden comprar en giglon.com y también en la taquilla del Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos.
También este fin de semana va a ser deportivo, como les hemos contado, este fin de semana tenemos la nueva edición del Torneo Internacional Tres Cantos Cup, que se llama a partir de ahora Madrid Nord Cup, pero también tenemos, por ejemplo, una oportunidad de disfrutar del baloncesto y de jugadores. Cecilia, cuéntanos.
Sí, un año más, el Torneo Internacional Preinfantil de Tres Cantos Memorial Pablo Barbadillo volverá a llenar de baloncesto la localidad. Desde el 1 al 3 de mayo, esto está organizado por el Club de Baloncesto Tres Cantos, el Ayuntamiento de Tres Cantos y la Federación Madrileña de Baloncesto. El torneo se disputará del 1 al 3 de mayo de 9 a 22 horas en los polideportivos La Luz, Miguel de Cervantes y Ciudad de Columbia. Para información complementaria, www.torneobarbadillo.es.
Bueno, se habrán dado cuenta si han visto la agenda cultural y de ocio del fin de semana que hay un poquito de menos actividades debido a que confluyen varios festivos y obviamente los trabajadores municipales pues también tienen que descansar. Así que también les vamos a proponer hacer alguna actividad para los primeros días de la semana que viene. Irini, cuéntanos por qué podemos incluso participar en un cineforum en francés del Centro de Mayores.
Sí. Nos propone la actividad del Cine Forum en francés para el lunes 4 de mayo. A las 17 horas se proyectará y después se comentará en francés la película Hoy empieza todo, del director Bertrand Tavernier. Inscripciones en las oficinas del centro. También hay otra, la Concejalía de Mayores también organiza un taller los días 4, 5 y 7 de mayo sobre tecnología y bienestar de salud, la salud en la era digital. Transforma la tecnología en tu mejor aliada para cuidar tu salud y bienestar. Aprende a utilizar aplicaciones de deporte y bienestar y descubre cómo mantener una vida activa y saludable integrando hábitos digitales positivos. En horario de 17:30 a 19:30 en el Centro Municipal de Mayores y inscripciones en las oficinas del centro.
Y la semana que viene también tenemos una propuesta que nos va a contar Clemen, sobre todo dirigida a familias que tengan a sus alumnos en esas edades en las que ya empiezan a pensar un poco en su futuro, qué estudios hacer. Clemen, cuéntanos.
Y después de la ESO, ¿qué? Es el programa Mentores FP más Asesoría de Estudios. Esto con el objetivo de ofreceros información actualizada, útil, cercana. El Centro Joven Vértice ha organizado una conferencia conjunta entre el programa Mentores de FP y la Asesoría de Estudios. La cita, el 5 de mayo en el Centro Joven Vértice a las 18 horas. Las inscripciones en juventud.trescantos.es.
La Hora 2.2. Sumérgete en el fascinante mundo del cine con los últimos estrenos. Estrenos de cine.
Y también queremos comentarles cuáles son los estrenos que llegan a Odeón Multicines Tres Cantos, que es otra oportunidad también de disfrutar del ocio y de la cultura, exactamente los que llegan mañana jueves, este jueves, porque ya saben que el viernes 1 de mayo es festivo y normalmente se suelen adelantar en esos casos los estrenos de la cartelera. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues una de las películas más esperadas de la temporada, Cecilia, una película que además es la continuación de otra que cumple 20 años justamente ahora, y que tiene un nombre tan curioso como El Diablo Viste de Prada 2. ¿De qué va esta película?
Bueno, que me la sé de memoria porque yo he trabajado en moda, así que la he visto 500.000 veces y estoy encantada que haya una segunda parte. Sí. Bueno, los personajes son los mismos. Miranda, la leyenda de la moda y directora de Runway, se enfrenta a una nueva amenaza. Emily Charlton es una ambiciosa ex asistente que ahora se ha convertido en poderosa ejecutiva de una empresa rival, en un panorama donde los medios imprevistos impresos pierden terreno frente al mundo digital. Ambas mujeres se enfrentan en una intensa batalla por los ingresos publicitarios. De nuevo Meryl Streep y Anne Hathaway se ponen al frente de esta película dirigida por David Frankel, aunque acompañados por Emily Blunt, Stanley Tucci, Simon Ashley o Pauline Chamblet.
Y también tenemos una propuesta para la gente más joven, además es una película de animación. Alexis, cuéntanos, esta película se llama David.
Sí, David, de animación. Un joven pastor desafía a un gigante, comenzando así un camino de valentía y autodescubrimiento. Su atrevimiento inspira a toda una nación, mostrando que la verdadera fuerza reside en la confianza y la unidad. Esta coproducción entre Sudáfrica y Estados Unidos, dirigida por Phil Cunningham y Brent Dawes, gira en torno a la historia del rey David y el gigante Goliat.
Bueno, pues sí, es una historia que encontramos en la Biblia. Por cierto, muy bien pronunciado esto en inglés. Se ve que vamos a clases de inglés y funciona la cosa.
5 años de colegio inglés.
Bueno, si no lo hacemos bien ya es como para decirnos otra cosa. Bueno, pues muchas gracias a todos por esta propuesta de Agendas de Ocio. Ya saben que durante toda la emisión vamos poniendo música, pero también vamos escuchando otro tipo de agendas e información útil para vivir en esta ciudad. Nada, nos quedan unos segundos, así que les vamos a desear que pasen una muy buena tarde, una muy buena semana. Descansen los que puedan este fin de semana del puente de mayo y nosotros les esperamos dentro de 7 días, pues con más información, personajes interesantes, reportajes, historias que queremos contarles aquí el equipo de La Hora 2.2. Hasta dentro de 7 días. Buena semana.